Las 8 en Canarias, es martes 27 de septiembre y esto sigue siendo Visión Global.
Esto es Visión Global con Gema González.
Pues tocaba rebote, o parecía que hoy tocaba rebote después de que el S&P 500 marcara este lunes un nuevo mínimo anual en precios de cierre y que el Dow Jones Industriales cerrara en mínimos de 2020 y acumule ya una caída superior al 20% desde los máximos históricos de principios de años. Parecía que tocaba rebote este martes y así ha sido en los primeros compases de negociación en la bolsa estadounidense, pero es cierto que a medida que iba avanzando la sesión han vuelto las dudas, la incertidumbre, la volatilidad. Ha vuelto a hacer acto de presencia y a las 8 de la tarde, cuando comenzábamos el programa, veíamos caídas generalizadas en los principales índices estadounidenses. Ahora está empezando a cambiar un poquito la situación, sobre todo para el sector tecnológico, que es quien está liderando ese rebote que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Y es que, según los expertos, el sentimiento de mercado es tan negativo que en cualquier momento puede producirse un fuerte rebote técnico. Por ejemplo, el Nasdaq ha corregido ya un 33% desde sus máximos históricos de finales de 2021, así que no sería extraño, dicen los expertos y lo estamos comprobando, que fuera precisamente este índice del sector tecnológico los que lideraran un rally en las próximas sesiones. Eso es lo que dicen los expertos. Vamos a echar un vistazo a las pantallas porque tenemos al Nasdaq Composite que está recuperando un 0,22% en los 10.824 puntos. Siguen los números rojos en el S&P 500, también en el promedio industrial de Dow Jones, aunque bastante más leves, bastante más moderados que hace una hora. Tenemos al Dow Jones bajando un 0,3% en los 29.167 puntos y al S&P 500 recortar un 0,3% en los 3.643 puntos. El índice VIX de volatilidad repunta un 3,6% en los 33,43 puntos. Y la rentabilidad del Treasury americano, del bono estadounidense a 10 años, acercándose al 4%. Eso es lo que está pasando en tiempo real en Estados Unidos, pero vamos a ver si ha habido cambios desde las 8 de la tarde en el resto de bolsas latinoamericanas. Mireya, ¿ha habido cambios?
Pues sigue con números rojos el Merval de Argentina, que retrocede ahora más de un 2%. El Bovespa en Brasil se deja un 0,36%. El Ibsa chileno está prácticamente en tablas, aunque con un leve avance del 0,04% hasta los 5.180 puntos. Y el IPC mexicano, los 45.165 puntos, avanza ya un 0,8%. En el mercado de divisas y materias primas, en estas últimas también siguen los avances, Estefanía Moniz.
Sí, continúan afianzándose esas subidas en el terreno del petróleo. Vemos cómo el barril de Brent está rebotando un 2,6% en los $85 y el West Texas de referencia en Estados Unidos también avanza un 2,5% en los $78,6. En el caso del oro, continúa en el terreno del positivo, en los 0,27% arriba, en los $1,638 la onza. Y si miramos al mercado de las divisas, tampoco ha cambiado mucho la cosa con respecto a hace una hora, porque vemos como el euro continúa debilitándose en su cruce con el dólar, cayendo un tímido 0,12%, eso sí, pero lo seguimos viendo en mínimos de 20 años, en los $0,95. Y la libra, por su parte, avanza hoy remontando después del batacazo de ayer, un 0,37% arriba, en los $1,07. En las criptomonedas, ¿vemos algún cambio, Mireya?
Continúan los números rojos. El Bitcoin en los $19,136 cae un 0,27%. Ethereum en los 1.323 pierde un 0,7%. El Ripple se deja más de un 6%, casi un 1% abajo Cardano. Y Solana en los 32,70 retrocede un 2,91%.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero.
Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. En Visión Global, After Work.
Enseguida buscamos las opiniones, el análisis con nuestros contertulios. Con ellos analizaremos la actualidad, pero Mireia, a ver, ¿por dónde empezamos y qué es lo que ha pasado este martes?
Pues seguimos un día más con los líos fiscales, y es que la Comunidad Valenciana se suma a la batalla fiscal y se convierte en la primera autonomía del Partido Socialista en promover una bajada de impuestos tras los anuncios hechos en esta línea por comunidades del PP como Andalucía, Murcia y Galicia. Escuchamos a Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, que ha anunciado un paquete de rebajas fiscales que, según ha explicado, van orientadas a ayudar a las familias a combatir la inflación.
Las rentas más altas pagarán igual que hasta ahora. Esa es la diferencia, señorías. Esta es una reforma fiscal progresista para la mayoría.
Otra comunidad socialista, Aragón, también se abre a debatir la fiscalidad y las bajadas de impuestos. Javier Lambán es presidente aragonés.
Parece razonable que abordemos ese debate, el debate de la inflación y sus efectos y cómo paliarlos, y el debate de la fiscalidad.
Y como ha dicho antes, Galicia, del Partido Popular, también ha anunciado hoy que deflactará los tres primeros tramos del IRPF, que afectará rentas de hasta 35.000 euros y tendrá carácter retroactivo con efectos de 1 de enero de 2022. En el Gobierno no se ha querido valorar la propuesta de rebaja fiscal de la Comunidad Valenciana, pero sí se ha pedido responsabilidad a todos los territorios, porque si se rebajan impuestos, se reducen ingresos que pueden afectar a servicios y prestaciones. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable, porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos.
También, entre otros asuntos, en nuestro país la cesta de la compra es noticia, porque según la OCU se han crecido un 15,2% anual, la mayor subida en 34 años. Idea y Mercadona han sido las dos cadenas que más han incrementado sus precios. Miguel Ángel Pascual es técnico especialista de la OCU.
Lo más relevante que se puede decir aquí son dos cosas. Primero, se puede ver que hay muchas cadenas que tienen una subida bastante parecida, que se encuentran entre el 11-12% y el 15%. Y luego se puede decir también que es interesante reseñar que algunas de las cadenas que más han subido son de dos principales cadenas. Mercadona, por un lado, con una subida del 16,1%, y luego las cadenas del Grupo Día, que también están entre las que más han subido.
Y acabamos con una noticia de fuera de nuestras fronteras, y es que Dinamarca y Suecia han declarado el estado de emergencia energética tras haber sufrido tres fugas de gas en el gasoducto Nord Stream 1 y el gasoducto Nord Stream 2, que unen Rusia con la costa norte alemana a través del mar Báltico. Los sismólogos suecos han denunciado dos explosiones submarinas en la zona de los gasoductos, y algunos líderes europeos, como el primer ministro polaco o su homóloga danesa, han dejado caer la posibilidad de que el gasoducto haya sido saboteado.
Pues veremos a ver en qué queda todo este asunto. Dicen los expertos que todo suena un poquito sospechoso, que no puede ser casual que se hayan producido esas fugas. De momento Moscú niega ningún tipo de sabotaje, así que me da la sensación de que el otoño y el invierno se avecina calentito y con problemas. Pero lo primero de todo es saludar a nuestros contertulios. Esta noche no podemos contar con José Aguilar, tenía un evento familiar y no podemos contar con él, pero hemos invitado a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y también saludo a otro Miguel, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Muy buenas noches a ti también.
Hola, ¿qué tal, Gemma? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. A ver, Miguel, empezamos por, no sé si esa batalla fiscal, esa guerra fiscal, ese dumping fiscal, ya no sé ni cómo llamarlo porque se nos acaban los adjetivos. ¿Qué está pasando realmente?
Pues nada, que el sistema fiscal español está obsoleto, se ha hecho a base de parches y hay un desmadre que no es normal, ¿no? No es lógico transferir las competencias para que luego se monte el desmadre que se está montando. Es decir, yo creo sinceramente que el modelo fiscal español necesita una reconstrucción desde abajo, ¿no? Recuerdo el de Fernández de Ordóñez del año 81, que era un buen sistema fiscal, todavía no existían las autonomías y que estaba bien organizado con sus deducciones, con una curva razonable, y no ahora que llegas a 60.000 euros y es tarifa plana, que eso no es lógico. Yo creo que hay que cambiarlo completamente y lógicamente aprovechar ya para decir que evidentemente lo que no puedes hacer es que cada comunidad autónoma monte el follón que está montando, porque al final es que ya no sabes ni cómo está. Yo sinceramente creo que si hay un problema pues de problemas energéticos para familias vulnerables, de comida para familias vulnerables, incluso de gasolina para transporte en su momento, pues es una situación temporal, se pueden hacer cupones. Tú ahora designas a las familias que sean, que se den de alta en un fichero y mensualmente que pasen a retirar de las oficinas que se consideren oportunos, pues unos vales, unos cupones, mientras dure esto, para aliviar estas cosas. Yo no veo por qué tienes que meter el sistema fiscal por medio en este tema. Estamos hablando de una cuestión absolutamente coyuntural, y los ejercicios fiscales son anuales. Me da pena ver lo que estoy viendo. O sea, que una cosa es que Andalucía diga que quiere eliminar el impuesto del patrimonio, que ya hemos hablado en alguna ocasión, que me parece bien porque es un impuesto tonto y que sobra. Y otra cosa diferente es que ahora parece que cada presidente autónomo, pues como hay elecciones dentro de unos meses, venga, ahora voy a ser yo el que me invente la más bonita. Sinceramente, mucha pena.
Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves todo este desmadre, bueno, como lo ha llamado Miguel?
Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema fiscal basado en que el gasto está descentralizado prácticamente. Los ministerios, que muchos de ellos no sé para qué existen, o por lo menos, primero, porque no tienen ninguna competencia real, salvo pequeñísimas cosas, y cuando las tienen, como no están y cuando viene el evento que las tienen que utilizar, como no están acostumbrados a utilizarlas, no saben. Me remito, por ejemplo, a lo que pasó con Sanidad y el COVID. No han comprado un lapicero desde hace 40 años. Y el tema está en que luego los ingresos, la gran mayoría de los ingresos fiscales, los importantes, están centralizados en el Estado. Y es quien reparte literalmente como le da la gana el dinero. Con lo cual, al final, termina de alguna manera beneficiando, digamos, aquellos que están de su cuerda. Claro, yo soy el sistema autonómico, si te gusta o no te gusta, es irrelevante, porque es un sistema basado en la Constitución y no va a cambiar. Por lo tanto, las autonomías tienen muy poca manera de decir yo lo hago mejor o yo lo hago peor, y para ello emplean los pocos impuestos que están transferidos o bien que está transferida su gestión, como es el caso del patrimonio, que para mí, dicho sea de paso, independientemente de que a uno le toque pagarlo o que no le toque, me parece altamente injusto. Entonces, es un impuesto que habría que quitarlo por injusto, no por otro motivo, simplemente por injusto. Ahora empieza una competencia. Cuidado, que si tenemos un sistema autonómico basado en esto, también la competencia es buena, que compitan a ver quién es capaz de dar los mejores servicios al menor coste posible. De esa manera atraerá la mayor riqueza posible, gastará menos y generará mayor riqueza. Bueno, yo soy partidario de que ahí hagan lo que tengan que hacer cada comunidad. Lo que me parece ridículo es que determinadas comunidades, y particularmente la valenciana con Ximo Puig, primero diga que lo que hay que hacer es aquel al que baja los impuestos que están cedidos, hay que grabarlo y penalizarlo porque con menos transferencias de dinero, y que adicionalmente luego sea el primero que se acoge porque ha visto que eso electoral no funciona. Y por ahí sale la ministra portavoz diciendo que, oye, es que nos ha dejado descolocado, ¿qué coño estáis haciendo? Bueno, una verdadera vergüenza. Pero es que creo que todo lo que está ocurriendo ahora mismo es una verdadera vergüenza. Uh-huh. Pero yo sitúo el foco, obviamente, en el gobierno. Y con esto no quiero que nadie entienda que es partidista. Creo que el gobierno, durante el periodo de vigencia, es el gobierno de todos. Le hayan votado o no le hayan votado. Y la actitud que está teniendo ese gobierno en lo que realmente es importante, que es la administración, es pésima.
Uh-huh. Es verdad que pues quizás el primero fue la Junta de Andalucía con esa bonificación del impuesto de patrimonio, ahí empezó ya a liarse todo, pero sobre todo Miguel, hoy quizás ha sorprendido y les ha pillado, como decía Miguel Ángel, un poco con el pie cambiado, porque hasta ahora pues criticaban que todo esto lo estaban haciendo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ya lo viene diciendo y repitiendo el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, de la necesidad de bajar impuestos, ¿vale? Recordando pues esa negativa al impuesto a las grandes fortunas, proponiendo la rebaja del IVA de los alimentos básicos al 4%, pero es que Valencia está gobernada por el Partido Socialista.
Sí, claro, es que ahí es que se les ha revelado uno de ellos.
Sí, sí.
Y Lambán, que es el siguiente.
Sí, sí.
Claro, y entonces al final Galicia también está haciendo cosas. Al final vamos a tener 17 sistemas fiscales diferentes. Entonces, yo sinceramente, se decía antes lo del desmadre, es que esto no puede ser. O sea, yo lo que creo es que en un momento determinado, pues me imagino, vamos, yo lo que haría, diría, vamos a modificar la ley con carácter de urgencia e intentar, asumir que tiene que haber un modelo único en el cual efectivamente se pueda competir en gestión, y esa competencia de gestión puede a lo mejor rebajar el tipo de algún impuesto de los que están transferidos. Pero claro, es que el problema está en que los impuestos estatales, por ejemplo, el IRPF, etcétera, el 50% lo tienen transferido. Y claro, sí es cierto que se recauda a nivel estatal, pero es que está transferido el 50%. Entonces ellos en la parte suya pueden hacer en principio lo que quieran, y un 50% es mucho. Hace muchos años se había un 30, un 20, un 15, que bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero es que ahora mismo el IRPF es la principal fuente de ingresos del Estado. Entonces si el 50% está transferido y ellos tienen competencias, pues pueden hacer casi lo que quieran. Y yo sinceramente creo que no es lógico. Aparte que, bueno, de Ximo Puig debería tener en cuenta que el IRPF es una curva que tiene que tener continuidad. No puede decir, estos tramos los bajo. Puede a lo mejor hacer una deducción adicional familiar, digamos, de esas que te restan en la creación de la renta, pero no puede decir, este tramo le bajo y este no. O sea, tiene que haber una continuidad de la curva. Pues digo que es que yo creo que están en plan ideológico, son políticos con escasa preparación técnica y que de verdad que la están liando. A los ciudadanos nos están volviendo locos.
Pero permitirme, yo sí, no creo que sea ideológico, yo creo que simplemente electoralista. Yo estoy completamente convencido que el problema que tienen es que muchas ideas que está lanzándole Facebook no se les han ocurrido a ellos, porque si se hubiese ocurrido a ellos, las estarían implementando. Lo primero que tendrían que hacer, y se niegan a hacerlo, es deflactar el IRPF. Lo segundo es eliminar, aunque no fuese más que temporalmente, todos los impuestos directos que graban los productos energéticos altamente inflacionarios. Y de repente, como dicen, no, es que eso no puedo hacer, porque claro, como tengo tal dispendio, hoy estaba comiendo y se me erizaban los pelos de la cabeza, los cuatro que tengo, cuando un anuncio de que, oye, es que los chavales de 18 años vayan a recoger su bono este de, porque tienes 18 años. Claro, cuando dilapidas el dinero público en situaciones de precariedad como la que nos encontramos, y de repente te encuentras que adicionalmente entras en periodo electoral donde todo el viento te está soplando de proa, o sea, de frente, pues ya no sabéis qué hacer. ¿Qué es lo que le está pasando a todas las comunidades gobernadas por el Partido Socialista? Todas las encuestas dicen de que todas van a sufrir. Quizás ahora mismo se empieza a medio salvar Castilla-La Mancha y quizás Extremadura, pero bueno, vamos a ver qué ocurre aquí a las elecciones, de que todas las pierden. Y todas las pierden fundamentalmente no porque su gestión haya sido mejor o peor, sino fundamentalmente porque lo que hay es un voto contra el presidente del gobierno. Bueno, pues claro, el que está sentado allí dice, oye, ¿y yo por qué me tienen que dar una patada en mi culo si se la quieren dar a este tío? Pues voy a hacer lo que yo tenga en mi mano, que es lo mismo que está haciendo él, para mantenerme en la silla. Entonces yo creo que el problema es que ya no son ni ideológicas las medidas que están tomando, si son electoralistas, oportunistas y sin ninguna visión, no digo a largo plazo, es que ya no veo ni a medio plazo. Esta gente, yo creo que la gran mayoría no tiene ni idea si el IRPF se topa en un determinado nivel y la curva se para o no. No tienen ni idea. El desconocimiento técnico de elementos básicos es absoluto, que viene derivado de la pobreza profesional que tenemos en la política. Tenemos un gobierno de mediocres. Bueno, pues cuando bajas a las comunidades, la mediocridad se extiende y eso ocurre. Y eso es lo que nos está pasando. Yo creo que poco más, lo que pasa es que es muy grave.
Bueno, no sé si Miguel quieres añadir algo más o si os parece, cambiamos de tema, vamos con Italia. Vale. A ver, ¿qué os ha parecido?
Vamos a ver. Mira, yo creo que hay un discurso, sobre todo por parte de la gente de extrema izquierda, que viene pues un poco que viene desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde la época de los fascismos y estas cosas. O sea, el mensaje es que puede haber partidos de extrema izquierda, pero no de extrema derecha. Y yo digo, vamos a ver, yo no veo mucha diferencia, salvo ideológica, entre Vox y Podemos, sencillamente. Son dos partidos extremistas, yo no comparto la filosofía de cada uno de ellos, de ninguno de los dos, pero si la Junta Electoral dice que son legales, pues yo no veo lo de las líneas rojas, lo de que no puede ser, lo de tal, etcétera. Te puede gustar más o menos, pero en principio son partidos como los demás. Bueno, pues en Italia pasa un poco lo mismo. Es cierto que el tema político italiano desde la época del partido es un desastre y que se presentan, yo que sé, 300 partidos y que al final es muy difícil conseguir hacer cuadrar un gobierno con los 600 diputados que viene cada uno de su padre y de su madre. Eso es cierto, yo lo entiendo. Cuando estuvo en Andalucía Giorgia Meloni, a mí no me gustó lo que dijo, sinceramente creo que se pasó a 7 pueblos. Luego, aparte que de cara a su casa ha moderado un poco el lenguaje, ha conseguido el apoyo de Berlusconi y Salvini, que sabes que no son el plato de mi gusto, ¿no? Pero bueno, al final es cierto, ha conseguido los votos, pues tendrá que gobernar. Y ojo, los grados de libertad que tiene un país dentro de la Unión Europea no son muchos. Es decir, sobre todo en el aspecto económico, que es el que yo puedo conocer un poco más. Entonces, quiero decir, Italia puede hacer alguna ley sobre la inmigración, que seguro que la hacen, y alguna cosita así, y no sé si sobre los temas de aborto, homosexualidad, etcétera. Sinceramente, no lo sé, porque también a nivel europeo tienen que cuadrar esas cosas dentro de lo que es el espacio de derechos civiles. Pero lo que tengo muy claro es que Giorgia Meloni va a tener que gobernar, ¿vale?, desde la derecha, pero teniendo en cuenta lo que es Europa y lo que son el resto de los países. Yo, sinceramente, no preveo ningún desastre. A mí no me asusta que Giorgia Meloni gobierne en Italia. En cualquier caso, vamos a ver los famosos 100 días, ¿no?
Uh-huh. Miguel Ángel.
Yo coincido. Yo creo que ya no hay el concepto de ultraizquierda y ultraderecha, no existe como tal. Es decir, es bastante complicado pensar que un comunismo como el que vimos en China o en la Rusia se vaya a implementar en un país de la Unión Europea, o que un fascismo como el de Hitler o Mussolini se pueda implementar. Yo creo que ninguna de las dos cosas son realmente viables. Y ambos tienen una característica común, que es donde radica la peligrosidad, que es el populismo. Si tú escuchas el discurso de Meloni y separas cada uno de los mensajes, probablemente la gran mayoría de la gente comparta, y da igual la ideología que tenga, comparte el 80% de ellos. Por eso, porque son discursos populistas donde los mensajes no están contextualizados y, por lo tanto, hombre, pues sí, en eso estoy de acuerdo, pero oye, espérate, hay que contextualizarlo en el global. ¿Cuál es la ventaja para todos? Que están en la Unión Europea y que la Unión Europea te permite determinadas holganzas. El ejemplo fue cuando Salvini se puso chulo y dijo que él aprobaba el presupuesto que le salía de las narices, hasta que alguien le dio empezar a decir, oiga, mira, que es que se te van a hundir los bancos porque el bono lo estás disparando, lo estás abaratando tanto con tus medidas que los bancos italianos están llenos en sus balances de bonos y los vas a hacer quebrar. Así que, oye, mejor déjate de estas banalidades. ¿Dónde está para mí el problema de que Meloni gobierne? En que un populista gobernando la tercera economía del euro, en una situación extremadamente compleja, donde vamos a ver cómo de profunda es la recesión, y si no tenemos que emplear otro vocablo como depresión porque se extiende demasiado, porque yo creo que nadie sabe lo que va a ser. Además, en un momento donde tenemos a Putin, donde yo ya no tengo claro qué va a terminar haciendo si pierde la guerra, como todo parece decir que está ocurriendo, bueno, pues, ¿qué va a ocurrir? Es decir, ¿cómo de opositora a medidas que podamos necesitar determinados países, como podemos ser los españoles, se hagan? O, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir si los alemanes empiezan a decir que determinadas medidas no se van a poder implementar en Italia y de coletilla no se van a poder implementar en España, que nuestra economía también está mal? A mí eso es lo que me preocupa del mensaje de Meloni. No que vaya a liar ninguna más gorda de la que ha podido liar Podemos en España. O sea, yo creo que el problema está un poquito más allá, en que desgraciadamente a todos nos pilla en un momento con un mensaje populista muy malo, que genera mucha desconfianza y con toda la razón en Europa, pero no creo que vaya a liar ninguna que sea totalmente incontrolable, entre las cosas, porque creo que no puede.
Miguel.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que al final Italia va a tener un... No va a ser Hungría, va a ser más Polonia. Es decir, va a ser el modelo polaco, que es también bastante de derechas, que ha tenido sus enfrentamientos con la Unión Europea, pero al final, en cualquier momento, o sea, cuando ha habido realmente fricción, pues al final reculan, porque son conscientes de que les viene bien estar dentro de Europa por razones obvias. Orbán es otra cosa. El caso húngaro, a mí ese ya me da más miedo. Pero yo creo que Italia va a ir al modelo polaco. Va a ser una... La gran diferencia es que Polonia tiene las cuentas públicas bastante organizadas, sin embargo Italia no. Italia tiene bastante más deuda que nosotros. Va camino de los 2 billones y, bueno, pues lógicamente, con la subida de tipos de interés, las cuentas públicas italianas pueden sufrir incluso más que las españolas. También es cierto que efectivamente es la tercera economía europea, que sobre todo la parte norte, de Florencia para arriba, es muy industrial, muy muy más Europa, más centro Europa, y tiene una industria más importante. Tiene un marketing excelente, sus productos están reconocidos, sobre todo en tema de diseño, de moda, de muchas cosas a nivel mundial. Nos compran el aceite y lo venden 3 veces más caro, esas cosas, saben hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Italia tiene más defensa que España por su modelo productivo. Pero en cualquier caso, tanto España como Italia van a sufrir bastante, yo creo, en los próximos 2 años. Y efectivamente, habrá que ver alemanes, holandeses, daneses y demás, si quieren aguantar esto o si dicen, mira, vamos a organizarnos nuestra propia comunidad del norte de Europa, y a estos, ya sabes que les llamo repúblicas olivareras, que les den, ¿no?
A ver,
mira. Sí, no, mira, Italia además es un país, a mí me tocó durante una época ir mucho a lo que es el Alto Adige, que ellos se autodenominan Subtirol. Y de hecho lo que se habla es alemán, no se habla italiano. Allí, en ese momento, gobernaba un verdadero dictador, un tío que a las 5 de la mañana todos los de la región que querían hablar con él se ponían en cola y él los atendía durante 2 horas. O sea, algo que dices, esto es propio más de la época medieval que de los momentos en los que estábamos. Uh-huh. Pero el tema está en que la línea que va entre Milán y Venecia, esa línea yo la recorría porque a veces que volaba a Bérgamo y a veces que volaba a Venecia para juntar en Verona y subir para arriba. Bueno, uh-huh. Es una línea que es prácticamente continua de fábricas. Es la riqueza realmente del país. Esa gente realmente odia la parte de abajo. consideran de que poco más abajo se acaba el país. Los demás son todos unos vagos, no trabajan, y realmente hay dos Italias. De hecho, la parte de arriba es donde siempre la extrema derecha ha tenido más fuerza. Ahora han conseguido de que se extienda por casi todo el país. Pero bueno, en cualquier caso siempre he dicho que Italia es el ejemplo de cómo es posible mantener la séptima economía del mundo sin gobierno. Porque esta gente ha vivido sin gobierno durante...
Y a veces les ha ido mejor, ¿eh? Incluso.
Obviamente, la época de Andreotti, donde hoy en día un día era ministro de Asuntos Exteriores, luego era presidente del gobierno y luego se descubrió que estaba en pie la mafia, pero no Andreotti. Bueno, ¿cómo es posible que la séptima economía del mundo sea capaz de mantenerse y de desarrollarse con ese nivel de políticos? Bueno, pues sí. Y ahora tenemos a Berlusconi, el Salvini, que vamos a ver si es capaz de aguantar, pero es que también lo que había al otro lado es que para qué el del Movimiento 5 Estrellas, no el de ahora, pero el anterior, es que tenía hasta nombre de payaso. O sea, pero bueno.
Pero bueno. Bueno, no sé si, Miguel, quieres que terminemos hablando de esa cesta de la compra, ese estudio de la OCU, de cómo ha subido, cómo se ha encarecido todo y de que incluso desde hacía mucho tiempo, por primera vez, todos los supermercados, sin excepción, también han encarecido los precios.
Bueno, era la famosa segunda ronda que tenía que llegar. Es decir, lo que no puedes hacer es que te suba todo y no lo trasladas a los precios. A mí eso me parece bien, oye, ya suben 15% los precios. Bueno, es cierto, los precios industriales han subido un 14,8% interanual hace un mes, salió el dato. Entonces, es normal que esos costes se trasladen al público. Lo que es triste, y lo ha dicho el Banco de España, es que no se trasladen a los salarios. Porque los salarios, el último dato que tengo de incremento es del 2,5%. Entonces, claro, lo que no puede ser es que los precios de la compra te suban un 15 y luego los salarios un 2,5 en un país con los salarios tan bajos. Entonces, claro, ese agujero de 12 puntos se tendrá que solucionar de alguna manera, y si no va a haber problemas sociales importantes en la calle.
Mañana creo que va a haber una rueda de prensa de los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, porque van a presentar el calendario de movilizaciones, Miguel Ángel, para el otoño. ¿Para qué estemos entretenidos?
Pues ¿para qué más?
Yo
tengo una hija que se está preparando la oposición de economista del Estado, y el otro día hablando con ella me preguntaba, ¿por qué se dice que la inflación realmente es el impuesto de los pobres?
Sí.
Y digo, pues mira, pues desgraciadamente... la inflación sube para todo, para el rico y para el pobre, y le sube en la misma medida. La diferencia es que el rico es capaz de, bueno, el rico, el pudiente, es capaz de absorberla sin notar en su manera de vida nada, mientras que el menos pudiente, lo que se ocurre es que como ya vive al límite, empieza a tener que prescindir de determinadas cosas que antes las tenía asimiladas en su vida, por ejemplo, pues yo qué sé, ir al cine, por decir una tontería. Bueno, pues ya no puede ir al cine. Al otro le costará más ir al cine, tendrá menos renta disponible al final, pero el que tiene menos renta no, ya eso no lo puede hacer. Bueno, pues lo que está pasando ahora es que esa capa afectada por lo que podríamos llamar inflación para los pobres o la inflación del impuesto de los pobres, ahora es mayor. Es decir, como no se puede o no se ha logrado, o yo qué sé, transmitir ese incremento a los salarios, pues esa capa social ya no es esa. Ahora es muchísimo mayor, porque claro, la inflación es una cantidad desbocada.
Sí.
Desbocada, porque dices, no, ha subido un 10,8 la inflación. Bueno, a uno, eso es una media estadística. Habrá mucha gente a la que su cesta particular de la compra la haya subido un 30%. Bueno, dice, yo no puedo vivir, ya es que no puedo comer. Lo vemos en que las famosas colas del hambre, pues desgraciadamente cada vez son mayores, y cada vez los aportes a las estas de alimentos son menores, pues porque el que aportaba ya no puede aportar y el que no iba ahora tiene que ir.
¿Sí?
Bueno, pues la situación es muy preocupante.
Sí, la verdad es que
tiene,
sí.
Yo creo que muy mala solución.
Sí, la verdad es que es preocupante, seria, y la solución, si la hay, no debe ser fácil, y el problema es que los señores que nos gobiernan quieran tomar las decisiones oportunas. Veremos a ver qué pasa de aquí a la próxima semana, que es cuando tendré de nuevo el placer de charlar con vosotros. De momento, gracias como siempre a los dos, Miguel Córdoba, Miguel Ángel Temprano. Que descanséis, que paséis muy buena semana y hasta el martes que viene. Un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Adiós.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
¿Quieres ser agente de Coinmotion? Operador europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Recomienda nuestros servicios criptofinancieros con la seguridad de estar registrados por una autoridad financiera en Europa. Más de 10 años de experiencia en el sector de criptoactivos y la licencia de medios de pago nos avalan. Conócenos en coinmotion.com.
Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/publicidad-cripto.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura, crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Visión global. Los mercados.
Vontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 suma con la de hoy 6 caídas consecutivas. Mireia pierde los 7.500 puntos mínimos de casi 2 años.
En una jornada lastrada por los bancos y las utilities, Banco Sabadell se ha hundido un 6,47% pendiente de la evolución de la libra debido a su exposición al mercado británico. Santander se ha depreciado un 2,62% y BBVA un 2,1%. También han destacado en las caídas las utilities, como decíamos, como Endesa, que se ha dejado un 2,16%, y Iberdrola, que ha caído un 2,12%, Enagás un 2,33%, Red Eléctrica un 1,41% y Naturgy un 1,39%. La jornada de hoy ha activado el rebote de Repsol, por otro lado, que se ha revalorizado un 2,38%, en paralelo al freno en el reciente desplome registrado por el precio del petróleo. Empresas cíclicas y ligadas a las materias primas, como Acerinox, con una suma del 2,63%, y ArcelorMittal con una suma del 1,65%, han recibido con avances los nuevos estímulos económicos lanzados en China y con la mayor tregua trasladada hoy por el mercado de commodities. Y para mañana miércoles, ¿la agenda que nos trae, Estefanía?
Pues viene una jornada cargada de referencias. Mañana miércoles el INE publica la estadística de hipotecas de julio y la encuesta de turismo de residentes del segundo trimestre. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT presentan en rueda de prensa las movilizaciones de cara a este otoño, mientras que el Ministerio de Hacienda y Función Pública aborda con los sindicatos la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas en el marco de los próximos presupuestos generales del Estado. En clave empresarial, Bankinter abona un dividendo ordinario de 0,06 euros brutos por acción y Línea Directa de 0,02 euros brutos por título. Estaremos también muy pendientes de una nueva comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en Alemania. Alemania se publica el índice CFK de clima de consumo de octubre y Francia da a conocer la confianza al consumidor de septiembre. En Estados Unidos, pendientes de los inventarios mayoristas de agosto, las cifras de venta de viviendas pendientes de agosto y de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Vontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Visión Global, las noticias empresariales.
Ferrovial da el paso hacia la infraestructura virtual con Infraverse.
Nueva apuesta digital de Ferrovial para mejorar sus capacidades en las etapas de diseño, construcción y operación de proyectos de infraestructuras, donde es capaz de recrear sus proyectos en tres dimensiones cuando aún están en planos o monitorizarlos durante la ejecución de las obras o ya en el momento de gestionar con tráfico real. El avance ha sido bautizado como Infraverse y va más allá del sistema BIM, que ya dejó atrás el diseño en CAD. De hecho, Infraverse ofrece una ventaja competitiva para la constructora y sus clientes, poder modificar obras y decisiones operativas anticipando el futuro a través de simulaciones.
Naturgy invertirá 41 millones en el segundo parque eólico de Extremadura.
Ambos proyectos de generación de energía renovable suponen una inversión global próxima a los 57 millones de euros. Los dos proyectos permitirán a la compañía energética sumar 80 megavatios a los 62 megavatios que ya tiene instalados en el parque eólico Merengue 1 en operación y fotovoltaica de Miraflores en fase de pruebas y a los 50 megavatios en construcción en fotovoltaica Las Jaras de Badajoz, en Extremadura. Y la construcción de los dos proyectos permitirá crear más de 860 empleos directos e indirectos.
Kindred elige España para estrenar un servicio de co-creación para clientes y socios.
España es uno de los 5 países donde el gigante tecnológico ofrecerá inicialmente el servicio denominado Kindred Vital. La compañía actualmente opera en más de 60 países. Los otros 4 donde estará disponible también de manera inmediata son Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania. En España, el equipo local dedicado a dar este servicio estará dirigido por José Álvarez de Perea y pondrá el foco en la agilidad y la flexibilidad, la investigación y la creatividad. Kindred, que cerró alianzas ya con los 3 gigantes de la nube pública, Amazon Web Service, Microsoft y Google, compite en un mercado que, según estima, alcanzará un volumen de 500.000 millones de dólares en 2024.
Y por último, Porsche podría salir a bolsa al precio más alto de la banda orientativa.
Los títulos de Porsche se preparan para salir a bolsa jueves y podrían hacerlo en el extremo superior del rango orientativo de precios entre 76,50 y 82,50 euros. Un estreno a 82,50 euros por título valoraría potencialmente la marca de coches deportivos de lujo en hasta 75.000 millones, en la que se convertirá en una de las mayores salidas a bolsa de Europa. En el extremo superior de la valoración, la salida a bolsa podría ser la segunda mayor de Alemania y la mayor de Europa desde el año 1999, y la salida a bolsa generará entre 18.100 y 19.500 millones de euros.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. El sábado 1 de octubre llega la 31ª fiesta de la Vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada, Vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com. Te esperamos en Peñafiel.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
El análisis del día con Visión Global.
Y el análisis lo buscamos con Rafael Ojeda, que es analista macro global y asesor en Fortisfan. Rafa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto sigue teniendo mala pinta, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que lo venimos viendo desde hace, yo creo que meses, ¿no? El aspecto macro es absolutamente descorazonador. Todo apunta a que vamos hacia una recesión claramente en Europa, pero los datos en Estados Unidos pues tampoco son halagüeños. Entonces, bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta de que los bancos centrales nos están mintiendo abiertamente sobre la inflación. Ha quedado absolutamente claro que la inflación es absolutamente compleja, que está dentro ya de la economía, que no se trata únicamente del sector energético y de bienes de primera necesidad, como podría ser el pescado o el pan, que está absolutamente en bienes, servicios y en todos los sectores, y que tenemos que vivir con ello. Obviamente, ya Goldman Sachs ha anunciado que probablemente Europa suba 75 puntos básicos en las dos próximas reuniones, hablamos de un punto y medio, 150 puntos básicos, y eso puede ser un verdadero golpe para las economías occidentales y fundamentalmente para el del sur de Europa, y veremos a ver cómo salimos de esto.
La verdad es que la solución o la salida no parece nada fácil, porque los bancos centrales, lo vimos la semana pasada, la Reserva Federal subiendo 75 puntos básicos y que va a permanecer, que va a seguir llevando a cabo muchas más subidas durante mucho más tiempo. A Christine Lagarde, si lo hemos oído también estos días, cuando toque la reunión del BCE, veremos si lo cumple. Pero medidas de endurecimiento de política monetaria que, de momento, a no ser cuando conozcamos los próximos datos de inflación, que no están sirviendo de mucho.
No, la verdad es que yo pienso que la realidad, como pasa que con el devenir del tiempo, pues hombre, un poco vas descubriendo un poquito las cartas con las que han jugado todos los mercados, ¿no? Y yo creo que Christine Lagarde ha jugado a que, bueno, que la Reserva Federal iba a imponer unas medidas muy restrictivas, que iba a conseguir doblar la curva y frenar la inflación, y que probablemente en el momento que Estados Unidos consiguiese moderar la inflación, por un efecto dominó, un efecto llamada o milagro, pues Europa iba a conseguir de esa manera pues controlar un poco la inflación. Por otro lado, consideraba que las medidas que está tomando contra Vladimir Putin pues al final iban a convencer a Rusia de acabar con esta guerra absurda que mantiene en Ucrania, y que, hombre, dentro del desastre, ¿no?, que supone para las economías occidentales esta situación, pues poco a poco digamos que la cosa se normalizaría y que iría menos. Pero la realidad era que el escenario más plausible era justo lo que está pasando, que probablemente Vladimir Putin no iba a rendirse tan fácilmente, que iba a seguir incrementando la tensión, que Estados Unidos finalmente no iba a conseguir frenar la inflación, porque el mensaje es muy erróneo. Es decir, se ha considerado siempre que la inflación es un poco lo que sucede, bueno, pues que la inflación está un poco provocada por los bancos centrales, como, bueno, como hemos generado una situación de calentamiento de la economía, que la hemos provocado nosotros porque necesitábamos insuflar gasolina para que la economía se activara y tuviéramos crecimiento económico, bueno, pues ahora tenemos que nosotros crear una inflación, tenemos que crear una recesión para digamos, bueno, pues despertar un poco de esta... No es verdad. La recesión es producto de lo que hemos provocado, ¿no? Se lo oía un economista esta mañana, bueno, no, la resaca no es lo que nosotros provocamos para decir, no, este es un recuerdo de que no tienes que beber más. No, la resaca es, como has bebido más de lo que debías beber, esa es la consecuencia. Estamos viviendo la consecuencia de 1, 2, 3 años, los cuales hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, en las que hemos dado dinero gratis que se ha malgastado. Hemos generado una situación absolutamente absurda, hemos generado países, como en el caso de España, 1,45 billones, de deuda sobre PIB que a nadie le ha importado, porque estábamos financiándolo al 0%. Ahora que lo vamos a financiar al 2,5% o al 3%, no vienen los problemas. Porque, claro, Si es verdad lo que dice Goldman Sachs, que vamos a subir 75 puntos básicos en las dos próximas reuniones del Banco Central Europeo, estamos hablando de un 1,50%. Un 1,5% sobre 1,45 billones es un montón de dinero. ¿Cómo lo vamos a financiar? Ahí es donde empezamos a entender por qué el Gobierno de España pues quiere subir los impuestos a la riqueza, a sociedades, IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Y es porque no le queda otra. No es arrimar el hombro. Es nos hemos metido en una fiesta que pensábamos que era gratis y realmente no es gratis.
No, no es gratis. No, ya nos está costando y más que nos va a costar porque en el horizonte, Rafa, no vemos ningún fundamental y no sé lo que indicarán los gráficos, pero da la sensación de que vamos a seguir así durante bastante tiempo, porque echamos un vistazo, tenemos cómo las economías de Estados Unidos, las economías europeas, incluso la segunda economía del mundo, China también, claro, están dando muestras, señales de desaceleración, de recesión y de no sé qué más.
Claro, es que, vamos a ver, nos engañamos a nosotros mismos porque nos queremos engañar. El 30-35% del crecimiento mundial el año pasado, y hace dos y hace tres años, provenía de China. China aportaba un 30-35% del crecimiento de la economía mundial. Mientras China funcionaba, todo funcionaba, no había ningún problema. Las economías occidentales tenían crecimientos pírricos, pero como China estaba creciendo a un 7-8%, una economía cada vez más grande, pues no había ningún problema y todos nos beneficiábamos un poco del crecimiento de China. La primera, Alemania, que era el principal exportador a China, y la maquinaria alemana funcionaba fenomenal. ¿Qué ocurre? En el momento que China llega un momento en el cual se convierte, deja de ser una economía emergente, porque es una economía del primer mundo, no puede mantener un ritmo de un 7-8%, porque no puede. Eso le ocurrió a Estados Unidos cuando dejó de ser una colonia de Estados Unidos, de Inglaterra. Bueno, pues al principio pues también crecía a doble dígito, pero llega un momento en el cual tú ya no puedes mantener esas tasas de crecimiento sin generar otra serie de problemas. Bueno, pues China tampoco puede crecer una tasa de un 8-9% permanentemente. En el momento que China deja de crecer ese ritmo, bueno, pues el resto de economías, pues no, pues ya, que son muy dependientes de la economía china, pues dejan de crecer a esas tasas y entonces empiezan los problemas. Al principio no los vemos y empezamos a echar culpas, bueno, pues al COVID, empezamos a echar culpas a la guerra rusa con Ucrania, pero no nos engañemos. Meses antes de la guerra de Rusia y Ucrania ya se está produciendo una desaceleración muy importante en las economías occidentales y ya empezaba a haber inflación en las economías occidentales. Rusia, con su guerra absurda con Ucrania, lo único que ha hecho es exacerbar ese problema y digamos que amplificar los problemas que ya teníamos. Pero lo que no podemos es echar la culpa solamente al conflicto de Vladimir Putin, porque este problema ya venía de más atrás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Sí. El problema que nos encontramos es que entramos en un año electoral en España, acabamos de pasar unas elecciones en Italia, y Inglaterra ha cambiado también de gobierno, y obviamente los populismos que nos vamos a encontrar en Europa, como en el resto del mundo, pues no invitan a la moderación y hacer las cosas que se deben hacer. El Banco Central Europeo ya nos ha dicho que tenemos que ser muy cautos, que tenemos que gastar el dinero bien, que tenemos que hacer las cosas con sentido, pero obviamente si Pedro Sánchez quiere seguir en el gobierno no puede hacer las políticas que el Banco Central Europeo le impone, porque si lo hace tiene todas las papeletas para salir de la Moncloa. Tiene que hacer medidas populistas, que es las que intentará hacer en las mismas posibilidades, y veremos a ver a dónde nos llevan.
Veremos a ver a dónde nos llevan y, como siempre, lo analizaremos aquí con los mejores. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortis Fan. De momento, que pases una muy buena noche, una muy buena semana y hasta pronto. Y gracias, como siempre, por el análisis. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
A ti. Adiós.
En la mira. Visión global.
Oh. Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en JD.com. La compañía ha pasado por un bache en los últimos días y es que Richard Liu, el multimillonario que fundó el gigante del comercio electrónico, ha renunciado a todas sus acciones en dos compañías afiliadas en el último movimiento de un magnate tecnológico chino que se retira de la gerencia en medio de la campaña de prosperidad común del presidente chino Xi Jinping.
JD.com es una de las empresas líderes, junto a Alibaba, del sector de e-commerce en China. Es muy conocida por poseer la mayor infraestructura mundial de drones de entrega al cliente. Comprobando el gráfico del valor, vemos que el 17 de febrero de 2021 la acción desarrolló sus máximos históricos en los 108,28 dólares. Y desde ese nivel ha empezado una profusa corrección que le ha llevado a perder más de un 50% de su cotización sobre el precio actual. La corrección del valor se está desarrollando dentro de una estructura de un canal sin perforaciones claras de la base o el techo de este, salvo a principios de marzo de este año, pero sin consecuencias ya que se revirtió el movimiento en apenas 5 sesiones. Como refuerzo para comprobar la tendencia actual del valor, destacar que está cotizando por debajo de la media móvil de largo plazo, 100 sesiones. Por abajo, sería importante vigilar que no se perfore con claridad el soporte del suelo del canal bajista en los 41,20 dólares, ya que eso podría hacernos ver precios de la pandemia de COVID, en donde llegó a marcar los 32 dólares. En el caso de que hubiese un giro alcista del valor, algo a lo que se le puede otorgar baja probabilidad actualmente, como primer objetivo estaría la superación de la resistencia del techo del canal, el cual se establecería en los 70 dólares.
¿Tiene dolores de huesos, acidez estomacal o estreñimiento? En Sol Naturaleza podemos ayudarle. Nuestros especialistas le escucharán y elaborarán un plan de mejora exclusivo para usted. Infórmese llamando al 91 31 31 409, a través de solnaturaleza.es o visitándonos en Conde de Aranda 13, Madrid, y reciba un asesoramiento personalizado. Para nosotros, usted es único e importante. Sol Naturaleza, su centro de alimentación. Alimentación saludable.
La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Curiosidades en visión global.
Nosotros, que en algunos casos ya ni nos acordamos de lo que eran las pesetas, no solemos ponernos a pensar en cómo sería la primera moneda de la historia, la que marcó el origen de todas las cosas y la que después de ella vinieron todas las demás. El consenso general de los historiadores es que la primera moneda nació hace nada menos que 28 siglos en el reino de Lidia, actual Turquía. Esta moneda, con la efigie de un león rugiendo, estaba compuesta ya por metales preciosos, pesaba unos 4 gramos y algunos calculan que probablemente una única moneda podía valer la paga de un mes. Pero China se nos adelantó. Alrededor de 600 años antes de Cristo comenzaron a acuñar monedas redondas. El uso de las monedas por parte de los comerciantes comenzó a extenderse y los griegos fueron los segundos que decidieron acuñar sus propias monedas. Alejandro Magno fue el primero en decorar con su rostro las aleaciones y sentó las bases de una moda que continúa a día de hoy. Los romanos también llegaron a la conclusión de que el uso de las monedas era fundamental y comenzaron a acuñar las suyas. Julio César también inmortalizó su rostro y el denario más antiguo se encontró en una excavación en el año 2000. A Europa los billetes llegarían mucho más tarde. La primera constancia que se tiene es en Suecia en el siglo XVII, de la mano del cambista Johan Palmstruch, que los entregaba como recibo para los que depositaban oro en el Banco de Estocolmo. Y en España, por ejemplo, llegaron durante el reinado de Carlos III en el año 1780 y del país del otro rey, Carlos III, el británico, es la moneda viva más antigua del mundo, la libra esterlina, que tiene sus orígenes en la Europa continental. Su nombre se deriva de la palabra en latín libra, que significa peso o equilibrio. Con una sola se podía comprar una cabeza de ganado en el año 980. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho.
Visión Global, con Gema González.
Ponemos punto final a esta edición de martes de Visión Global. Gracias, como siempre, a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos un día más y dejarnos que les ofrezcamos las noticias, la actualidad, pero ese añadido, ese plus que intentamos ofrecerles con la opinión de los mejores expertos, de los mejores profesionales. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria, con una nueva edición, con toda la actualidad, con más opiniones, con más reportajes, con más curiosidades y también, por supuesto, con el tiempo real de los mercados. Enseguida, el cierre de la principal bolsa del mundo. Gracias de nuevo, que descansen y hasta mañana.
Son las 10 de la noche, las 9.